Romanos 10 es uno de los capítulos más importantes que tiene el Nuevo Testamento. Y es tan importante porque Romanos 10 nos explica la dinámica de la salvación. O sea, Romanos 10 nos explica cómo es posible que un ser humano pueda llegar a ser salvo. Y nos dice que la confesión de fe en Cristo Jesús es importantísima, es básica para que eso se pueda lograr. También recalca que ustedes y yo como creyentes tenemos una tarea, una responsabilidad misionera, la tarea de compartir el mensaje cristiano con otras personas que todavía no tienen una relación con Dios y que por lo tanto no están disfrutando la fe como debieran hacerlo. Romanos 10. Si usted tiene su Biblia, puede buscarlo y verá que a partir del versículo 1 de ese capítulo, el apóstol Pablo lo que está hablando es de la relación entre Dios y el pueblo de Israel. Eso se debe a que todo el capítulo 9 de la epístola a los romanos habla precisamente de cómo Dios se relaciona con el pueblo de Israel. En Romanos 10:8, el apóstol Pablo está citando el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, y específicamente está citando un pasaje del capítulo 30 del libro del Deuteronomio. Y allí, en su contexto original, este pasaje del Deuteronomio afirma que la ley no es imposible de cumplir. Porque la ley no está tan alta como los cielos, ni está tan lejana como el otro lado del mar. Sin embargo, el apóstol Pablo lo que hace es una lectura cristológica, o sea, él lee ese pasaje a la luz de la obra de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Eso es lo que hace el apóstol. Y eso nos lleva a considerar el versículo 8 otra vez más. Ahí el apóstol Pablo está citando Deuteronomio 30, versículo 14. ¿Y qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Lo repito, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. ¿Qué quiere decir eso? En los versículos 9 y 10, el apóstol Pablo explica lo que quiere decir eso. Y escuche lo que dice. Él dice que para que una persona alcance salvación, es necesario que dicha persona confiese que tiene fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es necesario confesar la fe. Es necesario afirmarlo con nuestras palabras, decirlo en voz alta. Es necesario decir, tengo fe en Cristo Jesús. El apóstol va más allá y dice que no solamente es necesario decirlo con nuestros labios, sino que hay que creerlo en nuestro corazón, en el ser, en el interior, en nuestra mente y en nuestro corazón. Nosotros tenemos que creer este mensaje. Y una vez lo hemos creído, entonces lo podemos confesar. ¿Me entendió bien? La confesión de fe tiene que ser algo que toca toda la fibra íntima del ser humano. Primero se dice que se confiesa con la boca, se cree en el corazón y después en el versículo 10 se recalca esto de manera invertida diciendo que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. El apóstol Pablo continúa apoyando todas estas ideas en la Biblia hebrea y cita Isaías 18:16. Y de acuerdo a su interpretación, este versículo recalca el carácter universal del mensaje cristiano. ¿Qué es lo que dice? Toda aquella persona que invoque el nombre del Señor será salva. Toda aquella persona que invoque el nombre del Señor será salva. Toda persona que busque con sinceridad el rostro del Señor no será defraudada. Es importante que entendamos que cuando Pablo habla de Señor, está hablando de la obra de Jesucristo. No podemos olvidar que todo esto que estamos exponiendo está en el mismo libro. Cuando hablamos de que el Evangelio es poder, eso está en Romanos. Cuando hablamos de que Cristo es nuestro Señor y Salvador, eso está en Romanos. Cuando hablamos de justificación y salvación, eso está en Romanos. Y esto también está en Romanos. Por lo tanto, no está hablando de otro Señor, no está hablando de otro Espíritu, no está hablando de otra emanación divina, está hablando de que tenemos que confesar fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay otro Salvador. A mí alguien me preguntaba precisamente durante estos días si yo creía que uno podía alcanzar salvación fuera de Jesucristo. Y yo le dije, bueno, Dios es Dios y yo no soy Dios. Así que Dios puede ser lo que Dios quiera. Dios puede tener misericordia de quien tenga misericordia. Pero Dios ha revelado en la Biblia su plan. Y como parte de la revelación de su plan, Dios nos ha dicho que no hay otro nombre dado a la humanidad con el cual podamos ser salvos que no sea el nombre de Jesucristo. El apóstol Pablo cree esto. Y cuando él dice que tenemos que confesar fe, está hablando de fe en Cristo Jesús. Los versículos 14 y 16 completan el argumento de Pablo y afirman la importancia de la tarea misionera. Y recuerdan que la semana pasada les hablé de que hay un argumento escalonado, de que Pablo dice una cosa y eso lo lleva a la segunda, y la segunda a la tercera, como si fuera subiendo una escalera. Pues mire lo que dicen estos versículos. No se puede invocar a Cristo si no se cree en Él. Esto no es una cuestión mágica, ¿entiende? Esto no es decir palabras como las que dice un mago. Tienen que ser palabras con fe y usted confiesa porque cree. Ahora, usted no puede creer si no ha escuchado el mensaje. Si usted nunca ha escuchado el mensaje cristiano, ¿cómo usted va a creer? Ahora, sigue la escalera diciendo, pero usted no puede oír a menos de que alguien le predique. Y finalmente termina diciendo, y nadie puede predicar a menos de que Dios lo envíe. Entonces volvemos a este punto precioso de la Escritura, que Dios es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Quien envía a su pueblo a predicar es Dios. Quien revela su bondad es Dios. Quien revela su misericordia es Dios. Quien dice que tiene un plan divino para salvar a la humanidad es Dios. Y cuando confesamos fe en Cristo Jesús, desarrollamos relación con Dios. Él es el principio, Él es el final, Él es la primera letra, Él es la última letra, Él es la vida y Él es la muerte. El principio y el fin. Por eso en el Apocalipsis se dice que Dios tiene en sus manos la llave de la vida y de la muerte. Porque el principio y el fin de todo es Dios. Romanos 10 entonces afirma que necesitamos confesar a Jesucristo como Señor y Salvador. Y por definición, una confesión es pública. Es una confesión que se hace ante un grupo de testigos. Y esa confesión tiene que estar validada por una vida que se trata de vivir en comunión con Dios. Una vida que refleja los valores del reino de Dios. Una vida que está orientada siguiendo el ejemplo y las palabras de Cristo Jesús, Señor nuestro. Les recalco que la fe cristiana no es un asunto privado. No se puede ser cristiano en secreto. No se puede decir, soy cristiano, pero no quiero que nadie lo sepa. Tampoco se puede ser cristiano viviendo completamente lejos de una comunidad de fe. Y es importante porque nosotros estamos viendo cómo en el pasado reciente han surgido grupos que le dicen precisamente que usted puede hacer lo que la Biblia dice que no se puede hacer. Y es ser un cristiano solo, una cristiana sola, una persona en secreto. Mire, eso es el cuento del pescadito. Si a una joven de edad casadera se le acerca un hombre y le dice, yo me quiero casar contigo, pero no quiero que nadie lo sepa. Y yo te amo, pero no lo voy a decir nunca frente a nadie. Y cuando estemos ahí frente a otra persona, somos dos extraños. Cuando estemos en privado, entonces yo te amo. Y te digo que tú eres mi esposa. Mire, eso es una trampa. Esa persona no tiene buenas intenciones. Porque esa persona le amara de verdad, gritaba desde lo alto de la montaña, esta es mi pareja. Y yo la amo. Pasa lo mismo con la fe. No se puede ser cristiano en secreto. Ahora con los medios electrónicos tenemos muchos cristianos de televisión. Muchos cristianos de radio. No pisan una iglesia. Ahora ustedes van a la casa y tienen puesta música religiosa y ponen programas religiosos en la televisión, y a veces cuando van en el auto y se cansan de las noticias o de los chismes, ponen una emisora cristiana. Y como ahora las emisoras cristianas son cada vez más seculares, usted pone una emisora cristiana y le están hablando de hipoteca, o le pasan una canción que no menciona a Dios en ningún sitio, o están diciendo chistes. Entonces la gente vive como en esa periferia de la fe, ¿entiende? Como al margen de la fe, como al margen de la iglesia. Y una vez yo le pregunté a una persona que cómo podía afirmar fe en Cristo Jesús si no tenía contacto con ninguna comunidad de fe, ninguna iglesia. Y me dijo, ah, es que la Biblia dice que donde haya dos o tres reunidos en su nombre, allí Cristo está. Y yo le dije, ¿y? Y dice, pues, mi esposa y yo y la nena somos tres. Así que nosotros somos una iglesia en nuestra casa. Y ese argumento podrá tener cierta lógica y podrá hasta sonar simpaticón. Pero es falso. Porque la misma Biblia dice que usted no puede tener a un ciego guiando a otro ciego, porque ambos, si van caminando, caen en el hoyo. Entonces, si usted no sabe nada de la fe, ¿cómo usted le va a enseñar a su pareja algo de la fe que usted no sabe? ¿Y cómo usted va a educar a sus hijos en la fe que usted no conoce? Pues para aprender la fe es necesario relacionarnos con otras personas de fe. que también están buscando de Dios y que también están tratando de acercarse al Señor y que también están tratando de buscar el rostro del Señor. Y algunas de esas personas están más adelante que nosotros en el camino de fe y conocen un poquito más y nos van enseñando. Y ahí usted también tiene la oportunidad de bendecir a otras personas y de educarle. Estamos viendo un ejemplo precioso de eso esta mañana. Cuando vemos a Jessica, a Eina, a Idalí, trabajando con nuestra niñez. Cuando vemos a nuestros niños y niñas leyendo, orando, cantando. Esto se va a quedar en su mente por siempre. Están aprendiendo valores. Valores que duran por la eternidad, porque son los valores del reino. ¿Entiende? Están aprendiendo lo que es el amor, lo que es la justicia, lo que es la decencia, lo que es el trabajo, lo que es el cariño, lo que es la misericordia, lo que es el respeto. Y eso es lo que va a hacer que cuando lleguen a ser personas adultas, esos valores le reclamen para los caminos del bien. Por lo tanto, eso no se puede hacer en privado. Eso usted no puede contar que lo van a hacer los muñequitos cristianos y el payaso Remy, con todas las bondades que tiene. Usted necesita una comunidad de fe y usted necesita vivir la fe en público y confesar públicamente que usted tiene fe en Cristo Jesús. Y esto nos lleva a un tema dificilito. No queremos ofender a nadie, pero tenemos que educar a la iglesia. Y es que en algunas iglesias nuestras se le da una importancia desmedida, un poder inusitado a las palabras de la confesión de fe. ¿A qué me refiero? Que nosotros tenemos en nuestros medios, en el mundo cristiano evangélico, personas que se dedican a dar campañas y entonces cuentan. Se convirtieron tantas personas que pasaron al frente y repitieron la oración de fe. Mire, a mí a veces me preguntan, ¿cuántas personas se convirtieron en el culto? Y yo digo, yo no sé. Yo puedo contar las que pasaron al frente. Yo puedo contar las que dijeron la oración de fe. Pero ¿quiénes se convirtieron de verdad en sus corazones? Eso Dios lo sabe. Porque la confesión de fe no es mágica, ¿me entiendes? La confesión de fe no es mágica. La confesión de fe es el primer paso en una relación. Volvamos al ejemplo de una relación amorosa, una boda. ¿Cuántas personas usted conoce que han hecho una boda despampanante, gastando miles de dólares y el matrimonio le duró días, semanas o meses? Yo he conocido unos casos. 5 días después de la boda, la muchacha estaba en casa de sus papás otra vez. Yo los he conocido. ¿Por qué? Porque el usted ir al altar y decir, yo te amo y quiero tener una vida contigo y hago estas promesas, es el primer paso. Ahora hay que cumplir esas promesas. Si usted toma la actitud de un señor que yo escuchaba que decía, no, yo no me casé, se casó ella conmigo, pues yo no me casé con ella. Ella está casada, yo soy soltero. Así hablaba de su matrimonio. O sea que la boda había sido para la esposa, pero que él podía seguir tumbando el mundo como él deseaba. Pues mire, es importante que usted entienda que la confesión de fe solamente es efectiva cuando conduce a una vida de fe. Si no hay una vida de fe, esa confesión de fe que usted dijo, fueron palabras que se llevó el viento. Del mismo modo, la confesión de fe no es una cuestión meramente legal. Esto no es una cuestión de que Dios es un fiscal o un juez y usted si no dice esas palabras se va al infierno, pero si las dice, usted puede ir al cielo. Si no hay una transformación del corazón, si no hay una transformación del corazón, no hay conversión. La confesión de fe tampoco es una cuestión mágica de que una persona que le obligan a repetirla, con decirla ya está salva. A mí me hablaron una vez de un caso, no sé en qué iglesia fue, me dijo un hermano de que invitaron a predicar a un caballero a su iglesia. Y el evangelista se raspó un sermón de más de una hora. Y después se raspó un sermón, un llamamiento de más de media hora. Y ya la gente llevaba una hora 35 minutos en el templo. Y nadie pasaba al frente a convertirse. Y uno de los ancianos de la iglesia fue y agarró a dos o tres de los diáconos y dijo, vamos a convertirnos otra vez para que este señor termine el sermón. Y pasaron al frente, hicieron la confesión de fe y el evangelista celebró las conversiones y se fue contento. Déjeme decirle cuál es la conversión efectiva. El Salmo 42:1 dice que en Palestina, que tierra seca, a veces los venados, los ciervos, no encuentran ojos de agua donde tomar agua, se desesperan. Y siguen buscando y buscando y buscando, y cuando ya no encuentran agua, gritan. La palabra es bramar, braman, esperando que otro venado, otro ciervo, le grite para que él sepa dónde hay agua. Y el Salmo 42:1 dice, como el ciervo sediento grita, brama por las corrientes de las aguas, así te busca mi corazón, Señor. Así te anhela el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Mire, la conversión debe ser algo que usted hace cuando verdaderamente usted viene a decirle, Señor, yo tengo sed de ti. Nosotros a veces cantamos unos coros estrambóticos que tienen mucha palabrería y hay unos coritos sencillos que son los que mejor teología tienen. Un corito bien sencillo explica esto. Hasta los niños lo saben. Y dice, yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Eso es la conversión. Conversión es que yo quiero más de Cristo. Y hago ese compromiso de que voy a buscar más y más y más del Señor. Y habiendo dicho esto, yo quiero que usted vea en la pantalla que vamos a presentarle la oración de confesión de fe, que cambiando una que otra palabra, es la que yo llevo usando por muchos años. Y la he usado en Puerto Rico, la he usado en Colombia, en la República Dominicana, predicando en iglesias, al aire libre, en parques públicos, en privado, cuando una persona me quiere decir y me transmite su deseo de conversión. Y la oración dice, Señor, he escuchado tu palabra y respondo con fe. Me arrepiento de mis pecados y ruego tu perdón. Confieso a Jesucristo como Señor y Salvador. Te ruego que aceptes mi confesión de fe, que me llenes de tu Espíritu Santo y que me des salvación en el nombre de Jesús. Amén. ¿Vio qué sencilla es? La primera parte afirma que hacemos la confesión en respuesta a la palabra de Dios. Dios habló primero. Usted responde a la voz de Dios. Segundo, que usted se arrepiente de su pecado. No que usted está pensando seguir una vida de fe llena de pecado, ¿sabe? Porque es incompatible. Hay que tener un cambio en nuestra vida y dejar atrás el pecado que nos asedia. Confesamos fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Eso quiere decir que de ahora en adelante ya usted no se ciñe. Quiere decir que usted se somete a la voluntad de Dios. Y usted le pide a Dios, no le exige. Usted le ruega a Dios que acepte su confesión de fe. Y le pide al Señor que le llene de su Santo Espíritu. Porque el Espíritu Santo es lo que le capacita a usted para la vida. Para vivir con efectividad. Y usted le pide al Señor, le ruega al Señor que le regale el don de la salvación. Y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Y esta oración de fe, que ustedes han escuchado muchas veces, y la escucharán muchas más mientras yo esté aquí, es hermosa, es importante, potencialmente transformadora, pero solamente tiene efectividad si se hace con fe, si se hace con sinceridad, si se hace con el deseo sincero de caminar con Dios, si es el primer paso en un largo peregrinar de fe. Yo no sé si usted ha hecho esta oración antes, si la ha hecho, qué bien. Si no la ha hecho antes, tiene la oportunidad de hacerla ahora. Y yo voy a pedirle a nuestra hermana Leni que volvamos a la diapositiva que tiene la confesión de fe. Y yo le voy a pedir a todos ustedes, no que repitan estas palabras, sino que las oren. Vamos a orar, a confesar nuestra fe en Cristo Jesús. Si usted las dijo una vez y no perseveró, dígalas ahora con fe y persevere. Hoy es el día perfecto para afirmar, reafirmar nuestro compromiso con Cristo Jesús. Y si usted es un creyente fiel, esta oración puede ayudarle a usted a hablarle de Cristo a otras personas, de manera que esas personas, cuando le vean a usted llegar, también puedan decir: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Con eso en mente, vamos a repetir esta oración de fe. Vamos a orar diciendo: Señor, he escuchado tu palabra y respondo con fe. Me arrepiento de mis pecados y ruego tu perdón. Confieso a Jesucristo como Señor y Salvador. Te ruego que aceptes mi confesión de fe. Que me llenes de tu Santo Espíritu. Que me des salvación. En el nombre de Jesús. Amén.